Herrera, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Carlos.
Que le explique a Begoña Gómez de la Fuente que viene Ángel Antonio, pues prácticamente, como diría yo, con el aliento fuera, porque como este grupo tiene unos pasillos muy largos y muy complicados, a veces uno se equivoca, es verdad. Y es como cuando vas por la carretera y te pasas la salida buena y luego ya...
Pues, apareces en Burgos, ¿no?
Hasta que no llegas a Burgos, no puedes hacer el cambio de sentido. Y eso te ha pasado a ti ahora con uno de los pasillos.
Efectivamente.
Que ha sido por el que no era y hasta que has podido dar la vuelta, madre mía, casi no llegas.
Claro.
Bueno, eso explica la situación.
Atletismo, sí.
¿Has hecho atletismo?
He hecho atletismo, sí.
Pues muy bien.
He hecho atletismo antes de la sección, sí. Pero entre tanto oía los avatares, ¿no? De Ángeles Caballero buscando casa.
Sí.
Otra cosa es encontrarla, pero...
Es una de las cosas realmente que más ansiedad.
Yo he buscado casa varias veces en mi vida, piso o pisito, sí. Y luego además he hecho reforma siempre, que es una de las cosas más perturbadoras que le puede ocurrir a alguien.
Sí, has añadido ansiedad a la ansiedad.
Por supuesto. Bueno. En fin, sí, cosas que
pero
van
a... Pero ya no está, ahora no estás buscando piso, estás ya instalado.
No.
Vale.
No. Dejémoslo ahí. Sí.
Como tú quieras.
Vale.
Muy bien.
Sí. Es otro atletismo ese, ¿no?
Sí. Y es verdad lo que contaba Ángeles, que ahora hay muchas personas que después de lo de la epidemia, bueno, y ahora más, que están, que igual nos confinan otra vez, que está todo el mundo preguntando
eso.
Estamos
a un rato, parece. Nos
van a volver a confinar y entonces dije a la gente, a ver si me da tiempo a cambiarme de casa, como si fuera tan fácil.
Claro.
Encontrar una casa con...
Sí, hacer un balcón. Eso, a ver si me da tiempo a hacer un balcón.
Si encuentro una casa con balcón y
claro.
Ponte a buscar a ver qué pasa.
Está la cosa de, tenemos una vida rica de aventura, decía el poeta, a otros efectos.
Sí, y lo que viene. Pero bueno, en esta sección se
vaya
trata
lío, de... montas cada vez que haces una entrevista, por cierto, ¿no?
¿El qué?
Cada
bueno, pero... ya sabes que no es cosa mía.
Bueno,
del que viene y habla y dice cosas. Sí,
sí.
Y la lía.
Que, bueno, hay que hacerle que las diga. Bueno, como ves, casi la sección, estoy dándome cuenta que hoy se está convirtiendo como en un repaso de apuntes del propio programa.
Eso es bonito.
Podría ser
como el oyente prime del programa.
Un oyente ocupa, ¿no? No,
el que se sabe lo que ha habido y hace pues sus comentarios.
Bueno, y hace atletismo.
Hoy bicho no hay, entonces, ¿no?
Y hace atletismo sobre eso. He traído cinco
documentos sonoros.
Cuatro o cinco documentos sonoros, pero especialmente me interesa uno y como sé que luego, efectivamente, el último tramo de la sección, no es que sea atletismo, es un gimnasio directamente, como la semana pasada. Entonces, sí quiero... Por supuesto que hay muchos bichos. Con el personaje que traigo hoy podría hacer un árbol familiar de la fama, del desajuste vital y del talento ante el trabajo y a menudo ante la vida. Y cuando digo talento ante la vida no quiero decir solo a resolver para bien o de un buen modo las cosas, sino a veces para resolverlas muy para mal, de modo estruendoso, colindante con el fracaso. Voy a abrir de un modo, para que no se me vaya por uno de los cortes, por lo menos, lo aproveche yo, ¿no? Para que el trabajo previo...
Un documento sonoro.
Un documento sonoro de arranque, aparentemente desconcertante, pero nada desconcertante, verás cómo lo acabamos atando perfectamente con la historia. Es un anuncio de Terry. Terry era un coñac cuando España era machista y se anunciaba el coñac...
Del caballo.
Más machista que ahora, ¿no?
Sí, se anunciaba el coñac.
Y se anunciaba aquel...
Y los electrodomésticos.
Y los electrodomésticos, todo aquello en blanco y negro, ¿no? Aquella España de los 50. Pues he traído un anuncio.
¿Un anuncio?
De Terry. Y bueno, el anuncio me gustaría que fuera el prólogo a mi sección de hoy, al personaje de hoy.
Ah, bueno, pues entonces empezamos por ahí. Sí. Si el ingeniero Montes dice que...
el ingeniero encuentra el corte Terry...
Dice que le vale, que le parece un buen planteamiento, dice el ingeniero.
Pues muy bien, entonces adelantamos.
Ah, pues dale al play.
Que sabe. Me encanta.
Qué eslogan publicitario.
Qué eslogan, ¿eh?
Terrible.
Sí. Usted sí que sabe. Bueno, pues usted sí que sabe, que es una voz femenina, como vemos.
Este es el personaje de hoy.
Muy sugeridora, no.
Ah, no.
Pero tiene muchísimo que ver con el personaje de hoy. No. Como me parecía exótico, y además lo encontré en ese baúl revuelto que es internet. La hemeroteca, este es un anuncio efectivamente de los 50, que es un anuncio que entra dentro de aquel grupo de anuncios que algunos oyentes o bastantes oyentes se acordarán, que era una chica rubísima que iba en un caballo, el caballo blanco sí, de Terry, sí, iba desnuda y tal. Uh-huh. Esa desnuda no es la que habla en este anuncio. La que habla en este anuncio es aún más bella, es una germana llamada Nico, que era una de las modelos punteras en el mundo del momento. Cuando digo en el mundo del momento, era en el mundo. Era una de las más famosas modelos ejercientes, alemana, que se llamaba así y que desembocó en el trabajo de modelo después de jovencísima, 19 o 20 años en ese momento, después de unos avatares vitales extraordinariamente crudos, porque ella es alemana, al padre, que era un soldado alemán, lo ejecutaron los nazis, pero porque tenía una herida que no le permitía combatir. Y entonces los nazis, a nada que veían que tenía mermadas las facultades para aquello que se pretendía, pues se ventilaban a la gente. Y entonces ella quedó en manos de la madre y a los 15 años encontró un trabajo de costurera y padeció muchísimos maltratos de todo tipo. ¿Para qué? Abreviando, ¿no? De todo tipo, durísimos, de manera que hay una infancia y una adolescencia en la que podemos encontrar una absoluta falta de simpatía por su biografía, digamos, por lo cruda que es, y un exceso absoluto de dolor, ¿no? Llegado ese momento, ella descubre que es hermosa y contra eso tendrá que luchar, se hace modelo y empieza a funcionar muy bien como modelo y empieza a explotar diversas facultades. Es una biografía muy larga que casi me daría para otro personaje.
¿A que no es este el personaje?
No, no es este.
Pensé que era Nico.
Pero el personaje es fascinante porque se hace modelo, pero es la musa de la famosa Velvet Underground, aquel grupo que apadrinaba y que aupaba Andy Warhol. Tú recordarás porque fue uno de los grupos, en fin, rompedores, revolucionarios, de un momento también histórico y social muy complicado. Y bueno, esta mujer fue musa real de Bob Dylan. Aparece en la película La Dolce Vita de Federico Fellini. Trabaja bastante tiempo al costado de Lou Reed en la citada Velvet Underground. Y el propio Warhol, que fue el que la recomendó y la colocó junto a estas estrellas del momento. Y ella brilló de un modo psicodélico, distinto, y luego hizo una carrera brutal en solitario, que ahora reivindican Patti Smith y otras, quiero decir que es una figura crucial. Muere en bicicleta en Ibiza, retirada en Ibiza en una bicicleta, y tiene que ver con el protagonista del que yo pretendo hablar hoy.
Porque sale en el anuncio
no
de
sale
Terry,
en el anuncio, no,
que sale
en el anuncio de no Terry sale, no. No sale él, sino que ella, en aquellos momentos de auge,
sí,
conoce al extraordinario actor del que yo vengo a hablar hoy, que es probablemente uno de los guapos más deslumbradores de la historia del cine y uno de los personajes más antipáticos de la historia del cine.
¿Antipático?
Sí. No es Paul Newman. Ha entrado Candela y ha entrado en la cosa del juego.
Y se te ha encendido la luz.
Pero es por ahí. Y entonces llega a tener una relación muy larga con este actor. Y llegan a tener un hijo.
Con el actor antipático.
Con el actor antipático.
Que no es americano, entonces.
Que es un monumento. No es antipático. Llegan a tener un hijo. Un hijo con el que está esta actriz, modelo, cantante y tal, Nico. Bueno, que para los que quieran hacer nota respecto a los datos y tal, su nombre real era Krista Paffen. Ella se cambió el nombre porque le horrorizaba ser hermosa. Sí. Porque realmente solo veía que el personal solo la codiciaba y que incluso padeció varias violaciones seguidas. De esas la cuentan en varias biografías y en dos libros biográficos y en dos películas documentales que hay sobre ella, por cierto, hechas por mujeres. Ella cuidaba tan mal al niño que tuvo con
muchas
el actor.
Muchas actrices que se ponen un nombre que luego es que, pues el sí, que se quedan para
sí,
trabajar, aunque
Nico
no sea
es, sí, sí, Nico es la gran musa de toda esa modernidad y posmodernidad que te señalaba y como tal se la conoce, ¿no?
Pero es el marido del que hablas hoy.
No es el marido. Es un hombre con el que ella tuvo una relación y tuvo un hijo.
Era antipático, el actor antipático.
Sí, y el hijo también. El hijo, fíjate cómo padeció, cómo era el personaje de Nico, que es un personaje para hacer la gran vida salvaje del artista. Lo mucho que concedemos a la vida salvaje de los hombres y lo poco que a menudo se concede a la vida salvaje de las mujeres, ¿no? Porque esta mujer fue yonki en una maldad que no le honra, pero que sí acredita el personaje, Andy Warhol, dijo: fue una de las mujeres de mayor talento y belleza que conocí, pero luego engordó y se hizo yonki, decía Andy Warhol, ¿no? Y esta mujer cuidaba al hijo con la misma heroína con la que ella se evadía, ¿no? Le ponía heroína en las encías y lo tuvo perfectamente abandonado mucho tiempo, igual que estuvo abandonado por su padre, protagonista, sin nombre de momento, de la sección de esta mañana. Pues... puedo decir, además, que nuestro personaje vivió en internados, su mala leche y su carácter gélido y a menudo violento se gestó, como tantas otras veces en otras gentes, o prácticamente todo el mundo en la infancia y luego en la adolescencia, porque vivió en internados. Los padres se separaron cuando él
también vivió en internados,
tenía cuatro años.
Y no es así.
Era una joya el personaje que has elegido.
Absoluta joya.
Menos mal que era buen actor, dice.
Luego fue muy buen actor. Y además combatió en Indochina, pero combatió de manera real, porque la manera de escapar a la pésima vida...
pues es francés.
En Indochina, eso estaba de
pensar. En Indochina, cuatro años, es francés. Es francés.
Está bueno, pues ya está.
Es francés.
Y tiene un hijo que también se dedica...
Tiene varios hijos. Se casó tres veces, pero la relación con mujeres es enorme. Pero bueno, digamos que las importantes son tres, con las que se casó y otra. Y este es un dato ya que ya acerca mucho al personaje. Tres que fueron sus mujeres de manera oficial, digamos, todas vinculadas al mundo de la interpretación y a veces también al de la literatura de manera conjunta. Y luego una relación absoluta y larga con Romy Schneider.
Ya está, ahora ya está.
Ya sabemos.
Por cierto, una cosa hermosísima, que en el entierro de Romy Schneider, es una historia muy literaria, muy hermosa, en el entierro de Romy Schneider, Romy Schneider, que ha sido la belleza, como ha sido la belleza también nuestro protagonista, Romy Schneider falleció con 43 años después de una vida que es justo lo contrario a la vida de Sissi. O sea, Romy Schneider de Sissi solo tuvo el vestuario, ¿no? Porque la vida es durísima, es ferocísima, ¿no? Ella decía que no había fármacos que la descifraran, ¿no? Y la relación con este actor,
cuyo nombre todavía no vamos
yo
a dar.
Yo creo que sí lo debo dar, porque entonces la historia queda un poco coja.
Venga, pues ya das el nombre y ya la semana que viene.
Su historia es tremenda, tremenda, incluso ligada al lumpen, como ha declarado alguna vez y tal, y al boxeo y a cosas tremendas. La relación de Romy Schneider y Alain Delon, que estoy hablando de Alain Delon, que tiene ya Alain Delon 80 y tantos años, todavía sigue en pie, fue muy larga y tóxica, pero fue una relación hermosa, seria y muy atormentada, ¿no? Durante unos años. Se separaron porque a Delon no hubiera quien le echara el lazo. Ella siguió más o menos enamorada toda la vida, y cuando falleció, Alain Delon hizo un viaje de 5 horas de avión para llegar el primero al sepelio, y estuvo haciendo fotos de Romy Schneider ya fallecida. Hay fotografías de aquello, y fue, digamos que fue el gran novio de Romy Schneider, y un novio con futuro de viudo, ¿no? Aunque no lo sabía. Y él, que es tan crudo y que es una persona que cualquiera, en fin, puede abrir cualquier entrevista, y es como entrevistar al enemigo, tú que sabes tanto de entrevistas, cuando tienes a alguien tan adverso enfrente.
Hago lo que puedo, pero...
durísimo. Pues bueno, fue con el corazón conmovido, ¿no? Bueno, la historia de Alain Delon, la biografía, es realmente tremenda.
Pues así quieres. La semana que viene.
Muy bien.
Ahora que ya sabemos de quién se trata, Alain Delon. Así que te espero aquí el día que tú quieras.
¿Os parece que es la belleza Alain Delon, ¿no? Junto
a Paul
Newman.
Sí, a punto.
O junto Marlon Brando,
sí.
¿No?
No, Alain y Paul Newman.
Oye, yo he traído una entrevista, bueno, la pondré otra, una entrevista que le hizo Íñigo, que es terrible. Te digo terrible de lo mal que se puede pasar con una persona que no quiere ser entrevistada.
La semana que viene, espérate que
diga. Alain Delon.
Que Candela Peña dice que a Alain Delon no le.
No te gusta la Candela. ¿Qué tal? Soy de otros perfiles. Ya. Yo soy más de Belmondo, por ejemplo.
Ah, claro, mira, Belmondo coincidió en una película, era como la otra, el otro costado, ¿no?
Claro, fueron paralelos un tiempo.
Sí, trabajaron juntos en una película. Decían que se odiaban, pero luego no. Les he visto a los dos de viejos encantados de haberse conocido, ¿no? Belmondo era otra cosa, sí.
Ángel Antonio, hasta la semana que viene.
Igualmente.
Te vaya bien. Ya sabes que puedes venir el día que te guste más. El día que quieras.
Bueno, ya tengo personaje, entonces vengo y hago esto.
Adaptamos aquí el programa a lo que a ti te apetece.
Muy bien.